No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Bogotá en una sabana de los Andes fue inventada. Bogotá es la capital, es un compendio de mi patria. Bogotá es un acertijo pa' el local y pa' el foráneo. Es una ciudad de todos, pero nadie se hace cargo.
Bogotá es un paraíso puesto en fértil altiplano. Son hermosos esos cielos cuando el sol cae en verano. Y la lluvia que frecuente lava el cielo y limpia el caos del tremendo acelere y el afán del Bogotá.
Cuando pueda. Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Aquí estamos en el programa 140 de Ecoteología, el Encuentro Radio de CEPAL. Bendito sea Dios que nos ha permitido llegar a ustedes a través de estos 8 años. Y hoy, dada la costumbre de CEPAL de cerrar las emisiones en emisora a final de noviembre, pues nos corresponde anticipar esta acción de gracias con múltiples motivos. Lo primero, por la vida, por la capacidad de soñar juntos, por el caminar en busca de mejores condiciones para la existencia. Y de una manera especial, porque se cumplen 16 años de la primera MESETI, la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá. Eso fue el 21 de noviembre del año 2008. Ya les contaremos un poco más haciendo esta remembranza y, por supuesto, un enorme agradecimiento a Amparito Beltrán por habernos invitado en ese 2016 a tener un programa aquí en la emisora inspirado en la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, en la MESETI, y que poco a poco ha ido derivando en estos amplios campos, espectros, dimensiones, aristas de la ecoteología. Entonces, este es un programa, sí, gracias, 2024, pero también gracias por la promesa, por la esperanza del 2025. Esta canción que nos escuchamos con Andrea Echeverry, a quien felicitamos junto al maestro Héctor Buitrago por ese nuevo Grammy Latino, nos recuerda el amor por la tierra, por el terruño. En este caso, quiero declarar mi amor por Bogotá. Bogotá lluviosa, Bogotá soleada, Bogotá caótica, Bogotá como colcha de retazos, Bogotá como nevera, Bogotá como despensa, Bogotá como abuela acogedora, como manta, como frazada, como ruana. La Bogotá de los cerros, la Bogotá de los humedales, la Bogotá del campín, la Bogotá de las plazas de mercado, de los parques, la Bogotá del centro histórico, de la Candelaria, la Bogotá del cable en Ciudad Bolívar, la Bogotá de Ciudad Kennedy, de Usaquén, la de las canteras, la Bogotá amada, la Bogotá soñada, la Bogotá de los territorios posibles. Para ti, Bogotá, este es nuestro programa, esta conciencia y ese anhelo de que los creyentes nos comprometamos a cuidar el ambiente aquí en este territorio de Bacatá.
Bogotá es mi casa. Aquí está mi familia.
Y nos cuidamos unos a otros.
En mi casa encuentro apoyo.
Y a mi casa la transformamos para que siempre esté mejor. En mi casa puedo ser
y hacer lo que me gusta.
En mi casa está mi comunidad.
En mi casa se cumplen los sueños.
Esta es la biblioteca de mi casa.
Mi casa es la inspiración de mis canciones.
En mi casa somos un equipo.
Lo mejor de mi casa es recibir a los amigos. Mi casa tiene la mejor comida.
La mejor música.
Las mejores fiestas. El mejor jardín y la mejor vista. A veces, mi casa también está sucia, desordenada, difícil, insegura. Pero no olvidemos que muchas veces nos hemos unido y hemos logrado lo imposible. Hemos demostrado de lo que somos capaces. Hoy más que nunca, es momento de cuidarnos unos a otros, de trabajar juntos, de recuperar el orgullo y la confianza. Es momento de darle una oportunidad a la esperanza.
En Bogotá,
mi ciudad.
En Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Mi nombre es Alirio Cáceres Aguirre, un hermano diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, dedicado a la ecoteología, al diálogo entre ecología y teología, buscando que haya, digamos, una dimensión ética espiritual que ponga en juego la ciencia con la conciencia para aprender a vivir en nuestros territorios, que son como la casa, el hogar común de todas las especies. Por eso hemos venido hoy al Bosque Urbano Santa Elena, al noroccidente de la ciudad, porque es inspirador y a la vez revelador de lo que estamos buscando como creyentes por el ambiente. Nuestro lema es que cada templo sea un aula ambiental y el ambiente escenario sagrado. Hay una invitación a que podamos contemplar la ciudad. Este bosque urbano es una oasis, refleja el trabajo de muchos años, el vecindario de la ciudadanía, que donde se pensó en algún momento trazar una avenida, hoy en día es un lugar de encuentro de las personas que hacen yoga, de aves. Hay huertas, las mascotas, los niños que se van a jugar y respirar un poco de aire puro y aprenden a encontrar la presencia de Dios en medio de la belleza de la creación. Yo amo a Bogotá, es mi ciudad, Bogotá es mi casa.
Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Bueno, pues hemos escuchado el audio de estos videos que tienen que ver con la campaña publicitaria del actual gobierno distrital, pero más allá, justamente, digamos, del tinte político que puede ser polémico, hay una dimensión que quisiera rescatar, y es que Bogotá no solamente es ciudad, sino es casa. De hecho, cuando comenzamos la mesa ecoteológica interreligiosa, esa fue la reflexión. Ni siquiera había sido publicada la encíclica Laudato Si, que recoge esta perspectiva de la casa común, del hogar común, y que ahora los pueblos afrodescendientes también reconocen como la casa grande, como la casa mayor. Y nosotros, y nosotras, personas de fe, de espiritualidad, de religiones, dijimos, bueno, este distrito capital es nuestra casa, y tratemos de juntarnos, de dialogar, de cooperar, sin matarnos, sin agredirnos, y preguntarnos si podemos hacer algo para, como creyentes, cuidar el ambiente. Por eso, un agradecimiento dentro de este proceso de acción de gracias es a la Secretaría de Gobierno de Bogotá, a la oficina encargada de promover la libertad de culto, de conciencia, de religión, por este homenaje. No solamente considero que sea para ese servidor, sino el proceso colectivo de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa y el reconocimiento que hay con este Bosque Urbano Santa Elena y con esa apropiación de los territorios con un carácter sagrado.
Bueno, muy buenas noches para todos nuestros oyentes y para quienes están participando en la mesa. Hoy quiero enviarles un fuerte saludo a quienes están comprometidos y que están trabajando por el ambiente de la ciudad, por el ambiente del planeta. Para mí es un gran honor poder expresarme en estas palabras, ya que con Alirio y una buena cantidad de personas que nos apoyaron, empezamos hace más de 16 años lo que hoy es el concepto de la MECETI, la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, la cual nosotros como autoridad ambiental, porque pertenezco a la Secretaría Distrital de Ambiente, hemos recorrido todo este espacio y aportando un granito de arena a la conservación de nuestros recursos naturales. Y ese paso gigante que dimos a través de la mesa para tener más cerca a quienes son protagonistas en estos temas ambientales, sobre todo en nuestras campañas de protección relacionadas con las palmas silvestres, el laurel de cera, el musgo y los helechos que se utilizan normalmente en épocas de diciembre. Ese acercamiento a través de la mesa ecoteológica nos ha servido muchísimo para poder conservar nuestros recursos naturales. Yo hoy sí estoy feliz porque en estos 16 años, a través de la dirección del diácono Alirio, pues hemos tenido, digamos, un progreso en ese sentido de coordinación institucional, de coordinación con todos los actores que pueden aportar a la conservación de los recursos. Muchas gracias y buenas noches.
Soy el pastor Luis Alberto Rubiano. Parece que fue ayer cuando el hermano Alirio Cáceres, diácono permanente de la Iglesia Católica Romana, me invitó a hablar en un foro en la Universidad Javeriana, donde él era profesor, para compartir como luterano algún pensamiento sobre la ecología. La ecología vista desde la perspectiva teológica. Y desde ese momento hablé, compartí, teniendo en mente el texto de Romanos 8, 22 y 23, donde se habla que la creación toda gime con dolores de parto, obviamente incluyéndonos a nosotros, esperando ser redimida. Y este pasaje bíblico se convirtió en mi norte para hablar siempre sobre el tema de la ecología en perspectiva teológica. Y parece que fue ayer y desde ese momento hasta hoy me he comprometido con la causa del cuidado de la creación, del respeto a todos los seres animados y no animados y sintientes. Y ese ha sido el derrotero que creo debemos tener todos los que nos llamamos creyentes cristianos. Algo que se nos olvida, porque paradójicamente somos los creyentes quienes más depredamos la creación de Dios, porque tenemos en cierto modo en la cabeza que la creación, más que estar a nuestro servicio, está para que nosotros la utilicemos de manera exacerbada. Pero no hay tal. Tenemos que actuar en defensa de la creación de Dios. Y esa es la invitación a la que debemos atender en esta perspectiva a la cual nos convoca nuestro hermano Alirio Cáceres. Gracias.
Pues muchísimas gracias a Tito Gerardo Calvo, de la Secretaría Estatal de Ambiente, unas personas expertas en flora, de, yo diría que no solamente del Distrito Capital, sino de Colombia, por lo ha trabajado también un periodo en el Ministerio del Ambiente, y es una persona, siendo funcionario público, que ha acompañado estos 16 años de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá. Esto realmente es digno de admiración, hace parte de la acción de gracias, como sin firmar un solo documento, un solo contrato, solamente por la fuerza de la palabra, por la credibilidad. La Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá no es una persona jurídica, es un espacio, es una mesa en donde se sientan las personas creyentes, religiosos o no. Acá recuerdo la clasificación que nos hace Victorino Pérez Prieto. Se sientan, nos sentamos a dialogar, cada uno desde su cosmovisión sagrada, y tratamos de preguntarnos cómo desde nuestra fe, de nuestra espiritualidad, podemos contribuir a una gestión ambiental en el contexto del Distrito Capital de aquí de Colombia, y también aprendemos de los imaginarios, de las experiencias, de intuiciones, de las maneras de comprender esa divinidad.
Entonces, gracias Tito por este mensaje, saludos a tu equipo, y bueno, creo que la Secretaría Estatal del Ambiente también hace parte de esta historia en la cual ha estado la academia, cuando empezamos con la Universidad Javeriana, la Facultad de Teología, y allí teníamos el grupo de investigación de ecoteología, que iniciamos con nuestro querido José Raúl Suárez, de feliz recordación, y que del corazón de Dios nos bendice y nos acompaña en este trasegar, y otras personas que se juntaron en ese momento a impulsar ese diálogo entre ecología y teología. De allí surgió, a través de la Secretaría Estatal del Ambiente, de Carolina Díaz Franqui, con quien compartimos también en los años de juventud la Pascua Juvenil Dominicana, esa inquietud de poder buscar una alfabetización, una educación para prácticas religiosas que están afectando la biodiversidad, y surgió esta mesa de trabajo, primero muy teológica, pastoralista, católica, después ecuménica y luego interreligiosa hasta la fecha. Y por eso la voz de nuestro querido Luis Alberto Rubiano, de la Iglesia Evangélica Luterana, pues es tan, tan emotiva, y le agradezco porque Luis Alberto, junto a Olga Lucía Sierra Santos, de la espiritualidad budista, y otras personas como Zulay, que es Bahá'í, y tantas personas que han ido pasando por acá, recuerdo a Gloria Castillo, ahora radicada en Estados Unidos, o a Vanessa Torres, que está en la Sierra Nevada de Santa Marta. En fin, tantas personas que se han sentado en esta mesa, en esta meseti, para soñar una mesa, una meseta en la cual podamos todos convivir y apostar por el buen vivir. Entonces, gracias por este mensaje y continuamos ahora haciendo un reconocimiento muy especial al profesor Thomas van der Hamen, que ha sido uno de nuestros inspiradores, pues nos ha enseñado a reconocer los territorios ambientales. Miguel Ángel Julio, quien fue una persona que ahora en la COP16 lideró toda esta parte de educación ambiental, nos ha apoyado, igual la actual ministra del Ambiente, Susana Muhammad, y presidenta de la COP16, quien conoció a la Mesa Ecoteológica hace 9 años, previo a la COP21, pues nos han ido enseñando el valor de lo territorial y en cierta forma hacer que nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestra teología y prácticas religiosas se enterritorialicen. Y por eso hagamos este sentido homenaje de ecoteología al profesor Thomas van der Hamen, que el 27 de septiembre de este año hubiera cumplido 100 años, o mejor, cumplió 100 años de nacimiento, porque él es inmortal. Mi vida en la tierra llegó ahora a su fin. Fue una vida larga y bonita, vivida con mucha intensidad. Sufrimientos profundos y gozos de gran intensidad. He vivido profundamente, he amado la vida, la gente, la creación toda y su creador. He podido trabajar y estudiar lo que amaba, la naturaleza, y el misterio de la muerte es parte integral de la vida, de la naturaleza. Gracias a todos, y cantemos el cántico de las criaturas donde dice: loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal. Cuando muera, no llores, es un amor que me levanta en paz. Padre, ve cómo voy hacia ti, como un niño, me lanzo en tu amor que me espera.
Thomas van der Hamen es el ejemplo viviente de la articulación entre ciencia y conciencia.
Thomas van der Hamen, doctor en geología de la Universidad de Leiden, científico holandés cuyos estudios de la naturaleza en varias partes del mundo, en especial en el neotrópico, se convirtieron en un referente.
los aportes científicos de talla internacional en campos como la geología, la botánica, la paleontología, la arqueología, la ecología y la conservación, se dieron principalmente a partir de sus trabajos de campo en Holanda y Colombia. Su visión integral e interdisciplinar reunió la perspectiva macro de la historia de la Tierra y sus paisajes, con una atención a lo micro, de la belleza y diversidad expresada en los granos de polen de las plantas, cuyo conocimiento aporta a la comprensión de las dinámicas ecológicas, la historia geológica y el cambio climático.
Mi nombre es Julio Fierro Morales y yo soy geólogo. Conocí a Tomás van der Hamen, tuve ese privilegio y fue muy importante su formación y su ejemplo en lo que fueron luego mis decisiones de vida. Tomás van der Hamen fue pionero y abanderado de temas que ahora son muy importantes en lo geoambiental. Tomás entendió desde siempre, desde que comenzó sus estudios, que el cambio climático era un tema global y que todo lo que sucediera en el cambio de clima planetario no solamente afectaba a los polos, sino también tenía una consecuencia en la totalidad de nuestro planeta. Y también Tomás van der Hamen entendió la importancia de las geociencias en los estudios ecosistémicos. Todas estos conceptos que tienen que ver con estructura ecológica principal, con conectividad de ecosistemas, muchas veces gobernados por temas geoscientíficos, fueron también parte de sus aportes.
Bueno, pues realmente Tomás para nosotros fue una persona maravillosa. Tenemos muy corto tiempo, entonces les cuento. Él fue un guía espiritual para nosotros. Él nos llevó a encontrarnos con nuestra identidad profunda. Fue como si él hubiera tomado una fruta de la cual nosotros solo veíamos la parte exterior, y de pronto él la abre y encontramos nuestra espiritualidad, la identidad con nuestra espiritualidad franciscana. Él nos la mostró y nos la ofreció, además de sus manos, con su manera de ser, con su manera coherente de ser con el franciscanismo. Creo yo, para mí, que eso es lo esencial que podría yo decir.
De Tomás, entonces yo diría, Tomás fue un maravilloso amigo, colega científico y hermano de la OFS. Compartimos con él nuestro amor por la naturaleza. Esas montañas que ustedes ven atrás, con Tomás aquí las miramos, están alrededor de la laguna de Fukine. Amamos la laguna de Fukine. Él sabía mucho de ella, era una autoridad de ella, fantástico, nos enseñó ahí de atrás a 40.000 años la maravilla de la naturaleza. Eso era Tomás, un científico formidable, sencillo, pero impresionantemente grande, su espíritu científico. Y lo otro, como hermanos de la fraternidad, maravilloso Tomás. Nos abrió, como decía Elena, los ojos del espíritu franciscano. Y recuerdo una anécdota, cómo una vez su fraternidad, cómo ayudó a un hermano, no solo económicamente, sino espiritual y emocionalmente. Era una maravilla. Tomás está con nosotros como colega, como hermano franciscano, como amigo. Tomás, estás con nosotros ahorita, en este momento, ayudándonos, acompañándonos, viviendo con nosotros. Gracias, Tomás.
De hecho, acá nosotros llevamos el Tao que él mismo nos entregó el día de nuestra profesión perpetua. Siempre Tomás va con nosotros.
Tomás, te amamos.
Te amamos, Tomás.
Te amamos.
Uno puede comenzar cuando comience la Tierra, pero digamos, algo que vemos diariamente son los ceros. Entonces, eso es propiamente, esos ceros, esos sedimentos, esas rocas se formaron hace, digamos, unos 70, 80 millones de años en el mar. Había mar en esta época. Entonces, por fin el mar sí se va llenando, digamos, o la parte. Entonces, ya poco a poco se va formando ya una zona terrestre y sigue entonces formándose sedimentos. Primero vienen una especie de pantanos en la costa, en donde se forman turbas, la materia orgánica que después con el tiempo cambia en carbón, y eso es lo que se está explotando en toda la región. Y después ya son ríos y riachuelos que forman sedimentos y se van acumulando, y eso en su totalidad son miles de metros de sedimentos. Entonces viene...
La plataforma Ecoespiritualidad y la red de fe por la justicia climática ve allá la Latinoamérica y el Caribe. Toman la vocería de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, la Mesetti, la Familia Franciscana, el Movimiento Laudato Si y tantas organizaciones y personas a quienes le debemos ese legado inconmensurable del profesor Van der Hamen en aspectos tan importantes como la estructura ecológica principal, la conectividad y sobre todo esa sabiduría para entender que la mística no se opone al conocimiento científico.
Tomás, nuestro querido Tomás era un artista y era también un poeta. De hecho, tuvo tiempo para preparar su partida a la casa de padre y madre. Y escribió un breve poema que dice así: una vida de dar que crecía para luego contenerse esperando escapar. La lucha fue dada, solo el amor quedó, la mariposa revelada, las alas ahora libres hacia madre y padre, hacia animales y flores. El vuelo es hacia Dios. En realidad, Tomás reveló en vida la inmensa mariposa que era, la inmensa mariposa que fue, y realmente su amor quedó. Así.
Nos anticipamos así a la celebración de los 100 años de nacimiento del profesor Tomás Van der Hamen el próximo 27 de septiembre. Y cantamos Laudato Si. Todo acto de amor por la tierra es una oración en acción.
En esta misma línea, ¿cómo no hacer un homenaje, también una acción de gracias al profesor Horacio Bozano, quien nos ha hablado de inteligencia territorial, que nos ha hablado de justicia territorial, que nos habla de territorios posibles, y desde esa capacidad interdisciplinaria de tejer el conocimiento, la sabiduría, nos anima a seguir soñando que esta meseta de Bogotá, que este territorio de Bacatá, sea un territorio posible, donde la justicia, la vida, la paz, la belleza danzan y se elevan como las águilas, se elevan como los cerros, se elevan como las cometas, para juntarnos en ese anhelo de convivencia de Ecosofía. Gracias, Horacio, por ser nuestro inspirador.
Entonces, esto tiene un largo recorrido de varias décadas. Un jalón importante fue el haber conocido al creador de una disciplina científica llamada inteligencia territorial, el doctor Jean-Jacques Girardot. Allí fue cuando un grupo de 51 latinoamericanos en ese momento dijimos, bueno, ¿cómo puede ser la inteligencia territorial en América Latina? Ellos la trabajan con desocupados, con problemas ambientales, en lugares con 40% de desocupados en Bélgica, en lugares olvidados del sur de España, del sur de Italia, del sur de Portugal y en otros países. La trabajan también en África Negra, en China, y así fue que nació Territorios Posibles. Entonces, Territorios Posibles nace como una red de inteligencia territorial. Y allí, estos 51 integrantes hicimos muchas reuniones y definimos, ya hace unos cuantos años, qué es para nosotros inteligencia territorial en América Latina. Y lo representamos con una metáfora de una mesa con cuatro patas y unas tortas o pasteles arriba. Y en esa metáfora, y lo llevábamos a los lugares, a los barrios, a la montaña, con los indígenas, con los campesinos. Y a ellos les encantó esa metáfora. Imaginen una mesa de cuatro patas. Hay tres patas que tienen que ver con el legado de un gran maestro llamado Max Weber, que planteó que los tres pilares de la regulación son el Estado, el mercado y la ciudadanía. Y nosotros incorporamos una cuarta pata, que es la pata del conocimiento, la pata que el maestro Orlando Falsborda llamó la pata sentipensante, ¿no?, que trabajó con indígenas caribe. Esas cuatro patas aportan lo mejor de sí: la pata comunitaria, organizada o no, la pata económica, la pata política y la pata cognitiva sentipensante. Y la tabla que une esas cuatro patas es el ambiente, que es el mundo biótico y abiótico, que es la geología, la biología, la ecología, que habla su propio idioma y que tenemos que escucharlos. Tenemos que escuchar al mundo abiótico y el mundo biótico. Y arriba de esa mesa están los proyectos, los pasteles, como llamamos, con capas. El proyecto para hacer una vereda comunitaria, el proyecto para hacer un circuito corto de economía social, el proyecto para hacer turismo regenerativo con indígenas para que puedan vivir mejor y cuidar el ambiente, el proyecto para descontaminar el petróleo con un biopolímero, y así fuimos polinizando la red. Entonces son proyectos muy, muy concretos, donde no hay cuestiones solamente concretas, tangibles, sino cuestiones intangibles, donde es muy importante la espiritualidad y el amor. Porque el amor y la espiritualidad no son temas centrales en la ciencia al día de hoy. Y en el caso de nuestra red sí lo son, sí lo son. Esto se resume en mi último libro, creo que es mi libro número 10 u 11, no recuerdo, que se llama Las geografías del amor, el poder y las miserias. Y allí hago un repaso de 104, 106 proyectos, donde doy gracias a Dios de haber tenido la oportunidad de participar en mi vida, en muchos lugares y poniéndole la oreja a mucha gente. Alguna vez los conté, 22, 25 mil personas. Con lo cual lo que yo estoy comentando no es mío. Es decir, yo soy un simple transmisor de todo esto que se ha construido colectivamente. Y esto es un agradecimiento a las mujeres lideresas del barrio Puente de Fierro en La Plata, a Rosa, Silvia, Tuli, Ana, y a muchos líderes indígenas, campesinos, de lo que significa el ponerle la oreja. Allí aparecieron cuatro verbos que son cuatro hipótesis científicas. Hoy por hoy lo llamamos la justicia territorial. Hoy decimos que no es suficiente que haya inteligencia territorial. No es suficiente que la pata política, la pata comunitaria, la pata económica y la pata cognitiva sean para producir algo mejor en el mundo. Hoy hablamos de justicia territorial. Es decir, puede haber procesos donde cada uno aporte su mejor inteligencia, pero la justicia territorial es que podamos vivir todos en mejores condiciones. Y cuando hablamos de todos, no hablamos de los 8.000 millones de seres humanos. Estamos hablando de todos los seres bióticos y abióticos del planeta. ¿Sí? Entonces, en el fondo, Territorios Posibles, Praxis y Transformación atraviesa miles de procesos de inteligencia territorial, donde a la par, como ustedes trabajan con diversas etnias, diversas culturas, con diversas religiones, recuerdo tu caso, Alirio, de la mesa interreligiosa que me contabas hace unos años, el espíritu es exactamente el mismo. Acá, las 260 disciplinas científicas de Scope de UNESCO, las 1.200 y pico subdisciplinas, valen todas por igual, como valemos todos por igual los seres humanos.
Indudablemente, la palabra de Horacio Bozano sigue alentando este caminar de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa. Y cómo no agradecer a Laura Muñoz y a las hermanas y hermanos de esta bellísima experiencia ecoespiritualidad con quienes estuvimos participando en el periodo pre-COP16, durante la COP16, y confiamos seguir desarrollando acciones en beneficio de la vida en la post-COP16. Un saludo también muy especial a la Red de Fe por la Justicia Climática Vía Yala, Latinoamérica y el Caribe, de la cual hace parte la MESETI y con la cual también compartimos esos espacios de fe por la biodiversidad, ya no tanto desde esta limitación o delimitación geográfica del Distrito Capital, aquí en esta meseta, en la cordillera de los Andes, sino con una visión mucho más amplia de esa gran casa común. Y el profesor Horacio Bozano, a quienes hemos escuchado, ha sido profesor del diplomado Artífice de Paz con Naturaleza. Les invitamos a que visiten nuestra página www.ecoespiritualidad.org y allí en la pestaña diplomado, a partir de este viernes 22 de noviembre, van a tener a su servicio, a su disposición, toda esta rica experiencia. Y a las 6 de la tarde, quienes alcancen 6 de la tarde por el YouTube de Plataforma Ecoespiritualidad, pues tendrán oportunidad de ver la sesión final de clausura, de graduación y de proyección de este importante movimiento de la ciudadanía, de la participación de la sociedad civil en la COP16 sobre biodiversidad. Por eso para mí también es un gusto en este año 2024 dar gracias a Dios por la maternidad de Gracie, por la llegada a este mundo de Zoe, que es una niña que también motiva, inspira y nos genera esa conciencia y responsabilidad, no solamente por el cuidado de la Amazonía, allí en el Caquetá, es una puerta a este corazón biológico del planeta, sino en la fragilidad, en la delicadeza de un ser tan bello, tan puro como esta bebé, que la sentimos como una parte de nuestra familia. Entonces, Gracie, te escuchamos en esta tu columna, Gracie, la chica de Caquetá.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues ha sido un grato y maravilloso programa, que pues ya este año es el último, así que los voy a extrañar, queridos eco oyentes. Los esperamos para el próximo año. Les deseo pues una feliz Navidad y un próspero año. Muchas bendiciones para ustedes. Y les voy a leer un poema sobre el turismo ecológico y la Navidad. Lo voy a leer porque lo escribí yo desde lo más profundo de mi corazón. En el rincón sereno del mundo, un viaje empieza donde el verde florece y la tierra se expresa. El turismo ecológico, con paso firme, avanza en armonía con el bosque, con el viento que danza. Caminos de sombra y luz bajo el cielo brillante. El susurro del río invita suave y constante. No hay prisa, solo paz en el alma que se eleva, y el respeto por la madre tierra que siempre nos da y niega. Y llega diciembre, con su frío que nos abraza, pero esta Navidad la naturaleza nos pasa un mensaje profundo de cuidado y amor, que en cada regalo renazca el valor. Decoramos el árbol con adornos sencillos, hechos a mano con manos humildes y brillo, sin plásticos, sin excesos, solo lo natural en cada detalle, el gesto es esencial. Regalemos semillas, regalos de fruto con la promesa de cuidar el suelo seguro. Navidad ecológica, sin huella que dañe, solo el eco del bosque que a todos acompaña. Así en todos estos tiempos de cambio y esperanza, el turismo ecológico y la Navidad nos da la danza. Para proteger lo que amamos, para preservar lo divino. En cada paso, en cada gesto, sembramos nuestro destino. Que el viaje más hermoso sea el que respeta la tierra, el aire, el agua, que en Navidad se conecta. Porque cuidar la naturaleza es un acto de amor. Y en su abrazo hallamos el verdadero calor, paz en la naturaleza y con ustedes.
Bueno, y así llegamos a esta última emisión del 2024, que el Señor nos conceda vida para retomar en el 2025. Ya estaremos hablando de la novena temporada, de camino a la novena temporada de este programa de ecoteología. Y no olviden que la Navidad es un tiempo de renacer. Acá en Bogotá estaremos con la campaña Deja el musgo en su lugar, no le quites, no le arranques la piel a la tierra, los pesebres ecológicos, la novena ecológica, en el caso de las tradiciones que así lo celebramos, pero sobre todo entendiendo que hay una relación entre la ciudad, las religiones y el cambio climático. Paz y bien.
En esta Navidad, utiliza materiales alternativos como el amero, aserrín, estropajo y elementos sintéticos para armar el pesebre y adornar tu casa. No le arranques la piel a la tierra, deja el musgo en su lugar. Secretaría Distrital de Ambiente.
Que se vuelvan polvo todos los dolores, que los que... brotan nuevas flores.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.